Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Yo siempre les digo que hablo para los oyentes de Tiempo de Español, no hablo para otros medios de comunicación, ni para otros que escuchan o que oyen, pero no quieren escuchar. Lo digo porque ayer adelantábamos que Marroca era complicado que estuviera en Vitoria, porque desgraciadamente la lesión que sufrió no era tan pequeñita como en un principio parecía, se decía que era una pequeña sobrecarga, y como ayer les adelantábamos, no era sobrecarga, sino que tuvo una rotura. Por lo tanto, Marroca, en principio, como hoy algunos medios de comunicación nos han citado, a los que siempre agradezco, pues, repito, en principio, hasta el sábado siempre milagros, porque puede pasar de todo, pero creo que Roca no estará para el partido de Vitoria. Sí que se han recuperado, como ayer también comentábamos, Leo Batistao, Javi Fuego y Salva Sevilla. Siempre les digo lo mismo, aunque de vez en cuando tengo conversaciones profundas con Jorge Larena, que me dice ciertas cosas, pero yo siempre hablo para ustedes. Ya sé que en ciertos momentos también da la sensación de que hablo solo o que hablo para una persona en especial. Pero cuando, aunque hable para una persona o muestre mi cierta indignación o de vez en cuando alguna alegría, lo quiero hacerlo extensible para todo el mundo, para todos los oyentes. Lo bueno y lo malo. Y por supuesto, si hay mejores cosas buenas, pues siempre es mucho mejor. Pero que siempre pienso en ustedes. De verdad que siempre pienso en los oyentes, porque creo que es lo más importante del programa. No los tengo olvidado. Ya sé que no hacemos tantos días de llamadas, también es verdad. Pero bueno, yo creo que hay momentos y momentos. Hay tiempos y tiempos en el programa. Y creo que cuando la liga va como va, pues a veces sí que es bueno que los oyentes opinen, pero en otras ocasiones, como pasó el viernes pasado, que le dimos toda la opción a los oyentes para que pudieran opinar, pues hubo gente que no llamó, y son aquellos que siempre te dicen, es que está comunicando constantemente. No es verdad, no es verdad. Pero que es igual, que de verdad que les tengo en el pensamiento, que para mí es lo más importante, o solo más importante, ustedes, por encima de cualquier otra cosa, aunque últimamente también no solo hay oyentes, sino que hay redes sociales, que esto ha hecho cambiar un poquito a veces la dinámica del programa, porque antes, hará 15 años, 10 años, no existía el Twitter. El Facebook existía, pero no todo el mundo lo tenía. Y esto ha pegado un cambio brutal, brutal. Porque la información sale al momento, es decir, a los 5 segundos de que se produzca una noticia ya está en las redes sociales. Gracias, Gil. No, para mí es para otro día, para el sábado. Para el domingo, perdón, para el domingo, gracias. Es una promoción, simplemente es una promoción. Digo porque hablar y pensar a la vez cuando estás en directo y hablar con un compañero, pues lo mejor es ya lo dices todo de golpe. Así ya no tienes que hacer gestos. Lo dicho, que hace 10 años la inmediatez de la información era distinta. Ahora ha cambiado tanto que tienes que generar un feedback también entre los oyentes que están escuchando el programa, los oyentes que escuchan el programa y están en Twitter, los oyentes que escuchan el programa están en Twitter y también en el Facebook. Es todo, es todo. Y por eso a veces no quiero que se sientan como si no los tuviera en mi cabeza, pero que son un poco, que las cosas han cambiado un poquito en ese sentido. Y espero que lo entiendan también, para lo bueno y para lo malo. Entonces, volviendo a lo que decíamos, ayer ya adelantábamos el tema de Roca. Algunos, como siempre, que se creen los salvadores de la patria, y que todo lo hacen bien, y que sin ellos no existiríamos, que posiblemente es posible, lo hacen como noticia suya, como si fuera algo que hoy se han despertado y han dicho, Miren, Roca es duda. Miren, Roca es duda desde hace unos días. Pero que ayer Tiempo de Español lo adelantó, es la realidad. Pero que no me preocupa. Que no me preocupa. Porque si yo doy esa noticia, esta o cualquier otra, es para los oyentes de Tiempo de Español. Eso es lo primero. Porque creo que no todos los oyentes de Tiempo de Español escuchan otras emisoras de radio, ni otros oyentes de otras emisoras de radio escuchan Tiempo de Español. Y a veces nos creemos que somos el ombligo del mundo. Y no somos nadie. Sinceramente, no somos nadie. Hay cosas más importantes que todo esto en la vida. Por ejemplo, la salud. Por encima de cualquier otra cosa. Así que déjenos vivir un poquito tranquilos a todos. Sobre todo los que hacemos Tiempo de Español, que estamos en una onda media ahí, metidos desde hace 24 años, y que somos muy felices haciendo lo que hacemos. Seguimos, porque hay otros asuntos. Vamos a escuchar en unos instantes a David López, que ha sido el jugador del Español que ha pasado en rueda de prensa. Hoy hablaremos con Javi Chica, porque el otro día Jordi Lardín hablaba del fútbol base y de las sensaciones que tenían que tener los jugadores del fútbol base cuando van al primer equipo. También ayer Julián López de Lerma, que es uno de los chavales, bueno, chavales ya. Para mí Julián, siempre me acordaré de su debut con Valverde, pero ya tiene 29 años y es entrenador. Lleva 5 años entrenando en el fútbol base del Español. Hablaba también de Javi Chica. El año que subieron Javi Chica, subió también Torrejón, Ángel Martínez. Y creo que Javi Chica es un poco un reflejo de todos ellos. Y desgraciadamente pues lleva un año sin jugar. Y queremos hablar con una persona que desde aquí le hemos tenido siempre mucho cariño, aunque de vez en cuando le hemos dado algún palo. Pero creo que palos reciben todos. Ellos y nosotros. Y vamos a hablar durante unos minutos con Javi Chica. También nos acompaña hoy Robert Borrás de Rombus, que sigue en pie esa gran porra de Rombus para tener esa camiseta conmemorativa del homenaje a Raúl Tamudo. Tienen que entrar en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos, ya que hablábamos de Facebook también, poner el resultado y el primer goleador del Español, y hay tiempo hasta que empiece el partido. Bueno, hasta que empiece es empezar, es decir, cuando llevemos un segundo ya no vale, porque solo falta que marquen un gol y alguno diga, no, es que se me ha hecho tarde. No, no. Y quien acierte, pues se llevará esa... Si hay varios, ya Robert nos explicará si habrá sorteo o no habrá sorteo de esas camisetas. Y por último, cuando ya acabemos con Rombus, cuando ya se vaya Robert, hablaremos con un jugador del Juvenil A, como es Martí Soulé, que por cierto, no se pierdan sus declaraciones, es una entrevista no muy larga, digo por si alguno dice, es que siempre haces una entrevista un poco larga, es que me gusta entrevistar. Habla del famoso día que la Teba, la Meba y la Seba puso el 4-1 famoso, que no hace tanto, cuando nunca hablaban del juvenil. Pues están muy dolidos los jugadores del juvenil, pero muy, muy dolidos. Pero él hace un poquito más, o una lectura un poquito más extensa de todo eso. Habla en general de TV3. Hasta los juveniles hablan de TV3. Ya empiezo a preocuparme. Y empiezo a preocuparme cuando hoy veo una limpieza de imagen que ya adelantamos que iba a salir, un corazón del consejero delegado Ramón Robert en el TN. Ya cuando he visto eso digo, uff, esto es una limpieza de imagen tremenda. Alguno, y eso lo quiero comentar también con Robert, alguno posiblemente piense o diga, hombre, os quejáis siempre de vicio. Bueno, de vicio no. Os quejáis siempre de que nunca hablamos de vosotros en TV3. Y hoy que hacemos un puli reportaje del consejero delegado desde que se levanta por la mañana y lleva a su hija al colegio hasta que acaba esa jornada en Catalunya Radio, ¡qué casualidad! ¡Qué casualidad! Pues se le hace un puli reportaje. Una cosa es hablar del consejero delegado. Y otra cosa es hablar del Español. Que son cosas muy distintas. No confundamos los términos. No confundamos tampoco cuando el otro día sale Ander Mirambell, pero no porque ganara la Copa del Mundo en Canadá, en Calgary, sino porque sale la cagada monumental de poner el himno de riego, que yo ya no voy a entrar en discusión sobre himnos ahora, ya hablaré en mayo o junio, cuando él gana la prueba y ponen la bandera y sale el himno de riego como la famosa Copa Davis en Australia. Por eso mencionan a Ander Mirambell y no lo mencionan porque ganara ninguna prueba. Por lo tanto, cuando sale algo como hoy, supongo que muchos aplaudirán. Pero yo no puedo aplaudir. Para mí esto es un publirreportaje al consejero delegado, que sinceramente no sé a qué viene. No sé a qué viene. Yo no he visto ningún publirreportaje a Joan Collet, a Daniel Sánchez Llibre, a Ramón Condal, que yo recuerde, especial, es decir, un día del consejero delegado. Para mí esto no es hablar del español, es hablar del consejero delegado, nada más. El que lo quiera ver de otra manera, perfecto. Y el que se conforme con eso, perfecto también. Es que yo no voy a debatir con nadie en ese sentido. Cada uno es por supuesto, libre de opinar y de valorar este tipo de sorpresas que te da TV3 de vez en cuando. Porque es una sorpresa. Para mí es un pegotazo tremendo ahí. De verdad. Pero si el club está contento, adelante con los faroles. Que sigan. Pero yo prefiero información diaria del español, diaria, de lo que es tema deportivo o actos solidarios como la 1900 que no salió, o otros temas que son importantes del español, a que un día te hagan un reportaje sobre eso. Es que harán marcats para Ramón Ruber. Es que ya será lo último entonces. Lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Para mí no es hablar del español. Pero si para otros es, yo no le voy a quitar la razón. Pero hay cosas más importantes. Para mí hay cosas más importantes. Detalles que se van. Detalles que se van. Totalmente. ¿Por qué no han hablado, por ejemplo, aunque no haya debutado, con Aarón Martín en la sub-21? ¿Por qué? Y sí que sacan reportajes de jugadores de ellos que están en la sub-21. ¿Tan difícil es hacer eso? Pregunto. Ya no pido que hablen de Hernán Pérez, que ni lo han mencionado. O Diego Reyes, que ni lo han mencionado. A Caicedo sí, porque Caicedo marcó un gol. Pero sí que están preocupados por los suyos. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Yo podría entender un reportaje así del presidente. Pero del consejero delegado no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Es un lavado de imagen, que curiosamente se produce cuando más críticas tiene. Miren, del tema de la grada ya saben que no, que yo no quiero meterme más en este tema, ni pronunciarme de una manera vinculante con nadie. Pero sí que les voy a leer, porque creo que es importante. Hoy Arnau Baqué, que es abogado, que fue candidato a la presidencia del Español y que defiende, bueno, pues él es abogado, puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo en lo que defiendes o no defiendes. Pero hoy se ha dado parece ser, a través de Pericos Online, que se ha sancionado ya a cinco socios del Español o a varias socios del Español, no sé cuántos, no lo sé concretamente, con la no asistencia al estadio durante 5 años, me parece. Entonces, Arnova, que ha hecho unas declaraciones, y a través del Twitter voy a leer todo lo que ha puesto él en el Twitter sobre el tema de la grada 1900. Repito que yo en este tema siempre me he mantenido al margen. Creo que el responsable es el club, la juvenil y la curva. Todos son responsables. Para lo bueno y para lo malo. Todos. Lo que no puede ser es que si estás negociando para que vuelvan, ahora castigues, ahora los sanciones. Claro, hay cosas que en negociación yo no llego a entender, pero que tampoco voy a poner en tela de juicio si estas personas que han sido sancionadas merecen la sanción ahora y no el año que viene o dentro de 2 meses. No lo sé. Yo voy a leer esos tweets de Arnova que dice, son 5 me parece. Harto de los que reparten carnés de buenos y malos pericos mientras se dedican a criminalizar a consocios con cero pruebas. Cobardes. Dicen que me estoy cerrando puertas por meterme en estos temas. Yo les digo que me da igual. Alguien tiene que defender al socio. Mi deber como perico es defender a todo aquel que me lo pide y sea víctima de una situación injusta. Mañana podemos ser nosotros. Si mi hipotético futuro en el club, que lo estoy leyendo mal porque entre que no veo tan bien, si mi hipotético futuro en el club pasa por callar y agachar la cabeza ante las injusticias, no me van a encontrar, no soy un cobarde. Vuelvo a decir lo mismo, el que haya hecho algo que sea sancionado, pero con un procedimiento justo y neutral, no víctima del fusilamiento. Amo al Español por encima de todo, y me fastidia ver como algunos lo utilizan como su coto privado y castigan al socio. Que nadie se olvide de defender a sancionados no es ir en contra del club, es defender dignidad del socio contra los que piensan que el club es suyo. También entiendan que como son 140 caracteres, se quitan conjunciones y se quitan algunos pronombres y por tanto a veces es más complicado leerlo. Y por último, me hace gracia eso que te están cerrando puertas, le dicen. ¿Por qué? Porque defender lo que creo que es justo y mejorar al club es no tragar. Bueno, son tweets que ha puesto Arnova que quería explicar en estos momentos donde teóricamente se está intentando llegar a un acuerdo. No creo que esto sea lo mejor para un acuerdo. Sinceramente. Las 7 y casi 20 minutos. Hacemos una pausa. Nos tomamos una estrella, pero antes saludo a Robert Borrás de Rombus para hablar de este tema. Luego hablaremos de otras cosas. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ya ves cómo viene el tema. Hola, tarde.
Calentito.
¿Qué te parece? Primero, no sé si quieres hablar de... No sé si has visto el Publi Reportaje.
Yo no lo he visto. Y además, es la primera noticia. No... Hoy he tenido un día intenso de trabajo, he salido de casa a las 7 de la mañana y he salido del despacho para venir aquí y no he tenido tiempo, la verdad, de ver televisión y seguir actualidad deportiva y desconocía esta noticia y el Publi Reportaje en sí. No te puedo dar mi opinión porque no lo he visto, entonces no sé cómo ha sido ni qué contenido como tal tenía para poder juzgarlo de forma ecuánime. A partir de aquí te puedo dar toda mi opinión del mundo al respecto de TV3 y el trato con el Español. Aquí sí que te puedo dar mi opinión y pienso que el trato ha ido a peor, es evidente, cada vez es... No, la palabra discriminatorio no me gusta, pero pienso que es un trato desigual, muy desigual. Yo entiendo que no debamos tener el mismo cupo mediático que el otro gran club de la ciudad. Pues porque hay una diferencia que es evidente y que, si bien nosotros tenemos que luchar para disminuir al máximo con actuaciones así por parte de los medios públicos, que son los medios de gran alcance, cada vez será más difícil también, es evidente que es más difícil, pero nosotros tenemos que luchar por ello, pero sí que es cierto que el trato es excesivamente desigual de un club con el otro, que también es un club histórico, 116 años, arraigado totalmente en la sociedad catalana, jugando en la misma división que el FC Barcelona, con lo cual yo creo que merecemos como mínimo un trato más igualitario, un trato de seguimiento diario donde tú puedas tener pues qué ha pasado en el entreno, qué jugadores están para jugar, qué jugadores no están para jugar, si ha habido algún problema, si las cosas van bien, van mal, pero no solamente ser noticia pues esporádicamente cuando hay aspectos negativos, que por desgracia siempre somos noticias cuando hay más aspectos negativos, que no en el día a día informativo del club. Pues como pasa con otro club, oye, si al otro le dedican 16 minutos y nosotros nos han dedicado dos, pues bueno, pero quiero esos dos minutos, yo ese trato igualitario sí que lo quiero. El public reportaje de hoy con nuestro consejero delegado, no lo he visto, Javier, es la primera noticia que he tenido, me ha sorprendido, no sé la finalidad del mismo, tú dices que no es españolismo, bueno...
No, yo no he dicho que no es españolismo, yo he dicho que no es hablar del español, sino hablar del consejero delegado.
Estamos de acuerdo, es indirectamente, yo eso sí que pienso que es hablar del español, no entraré si es un lavado de imagen o es un lavado de imagen, porque es que realmente no lo he visto, no te puedo opinar, sorprende, pero bueno, me gustaría que si, igual que se habla de esto o que se hace un public reportaje, pues que también se hablase del equipo, que creo que es lo que debería ser noticia. Al final la televisión pública catalana está para informar, para... Oye, que puede tener su punto de opinión perfecto, su tendencia política, todo lo que tú quieras, pero hay que informar de un equipo como es el español histórico dentro de lo que es la sociedad catalana. Entonces aquí, esa es mi opinión, que realmente pienso que TV3 no nos está tratando como debería tratarnos, y es un medio de comunicación público que lo pagamos todos los catalanes. Luego, los medios privados, oye, que informen o que hagan lo que quieran, son muy libres de hacerlo, y ellos se deben a su audiencia, se deben a sus accionistas, y fantástico, ahí tienen su línea editorial, y cada uno pues entenderá si tiene que dar más o menos información de nuestro español.
Los y del medios tema, públicos, perdona, sí. Y del tema de lo que hemos leído ahora, estos tuits de Arnaud Baquet en relación a lo de la grada 1900, que teóricamente estamos intentando todos que se dialogue, que haya acuerdo, que haya tolerancia para que el día de Leganés esté abierta, pero esto yo lo veo cada vez más difícil, Robert.
A ver, es cierto que lo hablamos la última vez, el jueves pasado cuando me llamaste y estábamos en la charla en el palco, que luego comentaremos, y era es uno de los problemas que a mí personalmente y en Rombus, a todo el equipo Rombus, Pericos, pues nos preocupa, que es el aspecto social. El tema deportivo es solucionable, el equipo parece que poco a poco va yendo a más. El tema social parece que se está enquistando, no se está encontrando la solución, en el cual yo lo tengo muy claro que yo sentaría a las tres partes implicadas, que son el club y luego pues son las dos gradas como tal, entre comillas, es decir, la curva y la juvenil. Y creo que deberíamos encontrar representantes válidos de ambas partes para empezar a llegar a acuerdos, soluciones y tener una grada como merece el club. Porque yo pienso que tanto la curva como la juvenil en sí son dos grandes gradas de animación, Javier, que son necesarias en el campo y bien organizadas y de manera conjunta. Tendríamos una grada de animación envidiable en España, envidiable en la Liga Española, envidiable a nivel europeo cuando estemos jugando en Europa, que será en breve.
Ojalá.
En breve, Javier, hombre, no tengas la menor duda que será en breve y de verdad no perdamos esa ilusión porque todo llegará. Y, hombre, ha salido ahora las noticias, yo las leí ayer, de que es cierto que se estaban empezando ya a sancionar y retirar el
carnet.
La sanción pues venía acompañada de una retirada del carnet de socio. Claro, yo no tengo esas pruebas.
Lo que yo siempre he mantenido, es decir, desde el programa, desde Tiempo de Español, no hemos querido nunca posicionarnos ni a favor de nadie ni en contra de nadie.
Correcto.
Porque son temas que uno totalmente desconoce. Entonces, claro, si tú estás negociando en estos momentos, sea con uno, sea con otro, y vas sancionando O ibas en los famosos burofax, que siempre se hablan de los burofax, etcétera, etcétera. Luego lees todo lo que pone Arnau Baqué, que está defendiendo a estos encausados. Claro, llega un momento que dices, esto se está enquistando.
Claro, es lo que te he dicho. Yo personalmente no puedo hacer un juicio de valor. Arnau Baqué entiendo que habla con conocimiento de causa, porque le entiendo que se habrán acercado a él pues parte de estos socios. Él tendrá más datos para enjuiciar y para analizar y para a partir de ellos hacer estas declaraciones que él encuentra pues que es injusto pues estas sanciones y que es injusto cómo se está tratando a algunos socios. Está en su libre derecho, por supuesto, de decirlo, exponerlo y así comunicarlo, pues porque él tendrá sus argumentos, tendrá sus juicios pues para poder argumentar así estas opiniones. Yo, por desgracia, no la tengo. A mí me duele. A mí lo que pasa es que esto me duele. Me duele que se alargue esta situación. Me duele ver la grada vacía. El último partido pues llena con niños, pero no es lo mismo. Hay otras partes del campo en las cuales ha reubicado a estos aficionados, pues porque merecen también estar, tienen su carnet de socio y como tal merecen estar en el estadio. Si no hay nada que se los prohíba, pero que pueden estar molestando a otros aficionados que están en esas mismas localidades. Es decir, es un tema complejo y complicado que pienso que hay que darle prioridad absoluta. O sea, aquí sí que debe haber una prioridad absoluta por solucionar este tema. Y Javier, de verdad, en toda negociación hay partes pues que les duele más o que tienen que ceder unos, que tienen que ceder otros. No hay más. Diálogo es dialogar. Para dialogar hay que encontrar a las personas oportunas y acordes a estar dispuestas y representar a cada una de las partes y llegar a esos acuerdos. Si no hay personas, se van cambiando las personas, Javier. Esto es como la política. Al final los políticos, pues los partidos siguen, los políticos cambian y se encuentran nuevas vías de negociación. Pero hay que trabajar en ello. ¿La sanción es necesaria o no es necesaria? Bueno, yo entiendo que estas sanciones es posible, y no intento defender a nadie porque yo ahora sí que desconozco este tema, es posible que estas sanciones ya estuvieran en marcha en su momento y hayan coincidido ahora, han pasado en negociaciones también de ámbito político donde al final han salido otro tipo. Bueno, pues no sé cómo está esto, que no ayuda. Bueno, es posible que no ayude. Al final uno, el problema es que si alargas el proceso, pues se enquista, salen temas, hay temas pendientes. Tú tienes que cerrarlo ya. Viene el partido del Leganés, te quedan 10 días, no te queda más, te quedan 10 días. Tienes que encontrar una solución sí o sí y por el bien del club, sobre todo.
Las 7:28, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y nos vamos con Javi Chica.
Especias y conservas, Dani.
Entra en el món fort per Romacar, perquè Romacar és la xarxa de concessionaris que et dona més servei a Barcelona i al Baix Llobregat. Per instal·lacions, per servei, per gamma, per estoc, per promocions i sobretot per compromís amb els seus clients. Romacar, els teus concessionaris fort. A Barcelona, a la Maquinista i plaça Lesseps, Sant Just i Sant Boi, a la carretera Santa Creu de Calafell. romacarabs.com.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Siete casi 30 minutos, nos tomamos una estrella a la salud de los canteranos, a la salud de Robert, que está por aquí, y también a la salud de Javi Chica, que hacía mucho tiempo que no hablábamos con él. Pues como siempre, el momento estrella tiene que ser con una estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y espero que se solucione ya el famoso tema de la grada 1900, porque, repito, cada vez se está enquistando mucho, mucho, mucho más. Ojalá, de verdad, nos podamos algún día, Robert, tomar una estrella diciendo, por fin se ha solucionado el tema de la grada 1900.
Se solucionará, Javier.
Bueno, yo sé que tú eres mucho más optimista que yo. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un tema a solucionar, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí. Está claro que cuando uno siempre... Bueno, en mi caso, cuando jugaba ahí en Cornellá, esa grada se nota mucho y yo creo que es un caso que sí tiene que solucionar muy rápido.
Bueno, queríamos hablar con Javi Chica porque tanto Jordi Lardín como ayer Julián López de Lerma hablaban del paso un poco mental de los jugadores cuando están en el B al primer equipo, que tengan los pies en el suelo, que sobre todo trabajen. Y yo pensando, digo, pues ya que salió el nombre de Javi Chica, vamos a hablar hoy con Javi Chica, para que nos explique un poco esa experiencia y cómo está desde la lejanía, cómo se le puede decir a estos chavales, Javi, Aarón, Marroca u otros que están con esas esperanzas de subir ya al primer equipo y quedarse, no subir y bajar como si fuera una tapadera, sino quedarse, ¿verdad?, en el primer equipo como te pasó a ti. ¿Cuál es ese pensamiento, cuál es ese tránsito que vive un chaval?
Bueno, la verdad que cuando te llama el primer equipo para hacer, normalmente suele ser así, una pretemporada, cuando son jugadores que van llamando la atención, por ejemplo, como era en mi caso, o el de Robusté, Yagüe, bueno, varios jugadores, que al final hablo de mi quinta porque son los que más conozco, ¿no?
No, claro, hablamos de, porque es que Julián mencionó también tu quinta.
Claro, bueno, al final es lo que te digo, ¿no? El club cuenta con unos jugadores que creen que pueden dar el paso y estar en el primer equipo, lo llevan a una pretemporada. Hay situaciones diferentes, ¿no? También está la situación en que el primer equipo necesita un central, necesita un medio centro, y lo llama del filial para el primer equipo en medio de la temporada. Bueno, es diferente, ¿no?, la situación, pero el caso es que al final, cuando te llama el primer equipo, pues es como que te cambia la vida, ¿sabes? O sea, no es que te cambie la vida porque vas a ir a entrenar con el primer equipo, sino esa sensación de decir, bueno, llevo toda la vida esperando un momento así y ahora que lo tengo aquí, te tienes que agarrar, ¿no? Te dejas todo entrenando, te dejas todo jugando y, bueno, al final, no sé si suena un poquito mal que lo diga yo, ¿no? Pero al final cuando salta un canterano al terreno de juego, no tiene nada que ver con cuando salta cualquier otro jugador que no se ha criado en la cantera.
Bueno, explícanos un poco tu historia, Javi. Un poco para recordar a todos aquellos, porque habrá gente que a lo mejor, a ver, sí que te ha visto jugar, pero no tienen ese recuerdo de Javi Chica, por ejemplo, en la UEFA, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue tu salto al primer equipo y los años que llevabas en el fútbol base?
Bueno, pues mira, yo firmé en el Español con 9 años y...
Estamos hablando de categoría Benjamín.
Bueno, era Alevina.
Alevina.
Sí, con 9 años y empezaba en Español cuando tenía 10, pues empezar con la categoría Alevina, con Villarroya, con Manuel Casanova, que era el coordinador en aquel momento. Y bueno, vas pasando categorías. La verdad que sinceramente cuando estás... Yo jugaba más por diversión que no por querer llegar a ser alguien, ¿no? Ahora es diferente, ahora el tema de... las redes sociales, internet, la prensa, todos queremos ser, bueno, quieren ser Cristiano Ronaldo, Messi, de eso solo, mira, por suerte o por desgracia, pues son los que son, ¿no? Entonces, al final yo jugaba por diversión y fueron pasando los años y es cuando llego al juvenil, al de Liga Nacional, que me entrenaba Matías Bosó, que me daba confianza, era capitán.
¿Tú estabas de lateral siempre o no?
No, yo empecé jugando de medio centro. Yo era medio centro hasta que, bueno, infantil o así, que fue Emilio Monteagud que me puso de lateral derecho en campo del Barça. Allí estaba un tal Alfi, que, bueno, lo comparaban con Rivaldo y demás en sus tiempos.
Alfi, pues no recuerdo el Alfi este, no sé quién es.
Alfi Contes se llamaba.
Ni idea.
Era un jugador de color, bueno, la verdad que era...
Pero no ha sido nada luego en el mundo del fútbol, ¿no?
Mira, sigo hablando con él porque, bueno, con el fútbol lo que te deja...
Ya, pero es lo que hablamos a veces, ¿no? Que jugadores que en categorías inferiores son unos monstruos y luego nunca llegan a profesionales. Y otros que no son tanto, que no destacan tanto, luego llegan a categoría profesional y, oye, tienen una continuidad como te ha podido pasar a ti.
Sí, pero bueno, ¿sabes qué pasa, Javi? Que al final en el fútbol puede ser muy bueno... pero te pueden fallar muchas cosas, te puede fallar la suerte, te puede fallar una lesión, te puede fallar...
O llegar en el momento oportuno.
Te puede fallar, exacto, claro. Mira, sin ir más lejos, yo tengo un caso, mi caso es así. Esta mañana he estado con Fede Besón en la Ciudad Deportiva hablando...
El caso del pasaporte, fíjate.
Correcto, claro. Yo he estado preparado siempre para cuando el primer equipo me ha llamado. De hecho, hice una pretemporada con Valverde y Valverde me dijo, Javi, ¿qué? ¿La izquierda qué? Le digo, bueno... Y dice, ¿qué? ¿Para subir al autobús, no? Y le digo, bueno, tranquilo, digo, yo me tengo aquí con las tablas con la izquierda.
O sea, a ti, para centraros un poquito, Javi, quien te hace debutar en primera es Valverde.
Sí, Valverde, sí. Bueno, me hace debutar primero en la UEFA, el partido de la previa de UEFA, en el partido de vuelta, porque en la ida se lesionó David García, y yo debuto en UEFA y a la semana siguiente debuto en campo del Villarreal.
¿En Liga?
Sí, eso es.
Y te pregunta lo de la izquierda porque no había lateral zurdo.
Bueno, estaba en aquel momento, estaba Peixoto, yo creo que
bueno, Peixoto era como si no estuviera, pues estaba lesionado.
Bueno, al principio de temporada estaba bien, pasa que llegaba un poquito así renqueante, no entrenaba, bueno, eran más bajas que altas, ¿sabes? Entonces, bueno, estaba David García, que se lesionó en pretemporada, que era la previa de UEFA, y después ponían a Moja también, Moja, y no sé si a Riera habrían puesto algún partido. Yo sé que puso a Zabaleta, por ejemplo, creo que era la Supercopa de España, creo que lo puso en campo del Barça y no le fue muy bien. Y entonces ya fue cuando, bueno, le habían dicho que yo jugaba a la izquierda, de hecho en pretemporada había jugado algún partido a la izquierda, me probó en Copa de Cataluña contra el Barça, en campo del Girona, que allí ganamos, y a partir de ahí, pues Valverde empezó a confiar conmigo en mí, y pues ahí, en la izquierda me quedé pues toda la temporada y muchos partidos de la siguiente.
¿Y cuál fue esa sensación, Javi, cuando haces la pretemporada y luego llega el momento del debut?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final de pretemporada, lo que te digo, a ti te llaman y dices, tía, el primer equipo de pretemporada, un hotel, compañeros que salen por la tele, por la prensa, que bueno, pues es un poco que te encuentras un poco ahí cohibido, y pero bueno, al final te acostumbras a que, lo que te decía, somos jugadores que hemos ido con la selección y que al final, pues a lo mejor con 17 años yo ya hice mi primera pretemporada con el primer equipo, o te llamaban para cubrir algunos partidos, o bueno, ya vas cogiendo esa confianza, esa dinámica con el primer equipo. Y bueno, al final que te llamen para hacer una pretemporada o un entrenamiento, también es verdad que antes costaba mucho más. El primer equipo, yo lo hablaba con Luis García muchas veces o con De La Peña, había nosotros entrenos que teníamos 10, 12 jugadores, ¿sabes? Cuando hace 8, 10 años era al revés, ¿sabes? Costaba mucho, mucho más subir a cualquier jugador del filial. Pero ahora yo creo que es más fácil y que los jugadores tienen mucho más. Si se plantean que quieren ser futbolistas, yo creo que lo tienen mucho más alcance en la mano, y porque hay muchas más. Está todo mucho mejor preparado para que así sea.
Bueno, uno de los puntos donde hablábamos con Jordi Lardín, también con Julián, uh-huh, y se ha hablado en los últimos días, es del tema mental de los jugadores. Es decir, que el entorno les ayude, les apoye. El caso de Marroca siempre lo ha dicho, que la familia le ha ayudado mucho a dar este paso, que no volverse loco, creerse que eres el rey del mambo, porque tal y como subes, te bajan, pero de golpe.
Sí, eso es así. En el mundo del fútbol, y más un canterano, ¿no? Siempre se ha dicho que el canterano, fuera de donde se ha criado, lo valoran más. Bueno, el Español es un club donde siempre ha valorado mucho a sus jugadores, pero es cierto que hay muchos de ellos que se han tenido que marchar por eso precisamente, ¿no? Porque no se han sentido valorados o como ellos creían o como el club debía de valorarlos. Nunca podremos llegar a un acuerdo, ¿no? Pero está claro que el fútbol, hoy estás arriba, fijámonos en Cristiano Ronaldo, que todo lo que lleva hecho hasta ahora, y lleva el hombre pues un mes y medio que está pues mal físicamente o de confianza anda a falto, y se nota, y parece como que no haya hecho nada de ahora atrás, no ha hecho nada, ¿no? Entonces, al final es confianza, es estar bien físicamente y sobre todo pues el ser un profesional y juegues o no juegues, saber que tienes que darlo todo porque el club es el que te paga y es lo que tiene que ser.
Y cuidarte.
Sí, bueno, eso entra dentro de ser profesional. Al final, siempre he dicho, ¿no?, que en el fútbol juegan 11 y te pagan por entrenar. El entrenador es el que dice, oye, aquí juegas tú porque estás dentro del 11, o estás en el banquillo, o estás en la grada, pero tú tienes que exigirte el máximo para ayudar a tus compañeros a que el domingo sean mejores compitiendo.
Bueno, tú has comentado, y no sé si en el fondo es tu caso también, que aquí, desgraciadamente, en el Español, a los canteranos, bueno, siempre se les ha dado mucha importancia, pero tampoco se les ha valorado como a lo mejor se merecían.
Bueno, es que claro, hay muchos casos. Yo no te puedo hablar del caso, no sé, cuando marchó Lopo, cuando marchó Sergio, porque no los conozco realmente.
No, pero el caso tuyo, por ejemplo.
Bueno, el caso mío, la verdad no me gusta ir al pasado, ¿no? Pero bueno,
lo dejamos, pues, si quieres, ¿eh?
Sí, mejor. Al final es una tontería, ¿no? Pero bueno, un jugador que en esa temporada juega 36, 37 partidos de 38 que tiene la primera división y acaba saliendo, no es que esté valorado, ¿no? Es que no está valorado. Es que no, ¿sabes? No es que lo quieran valorar más, menos.
¿Tú, no está valorado. ¿Tú te sentiste mal, injustamente maltratado?
Bueno, ya te digo que es que mejor ya pasó aquello, bueno, y no, pues... bueno, es una cosa que ya pasó y no, bueno, el fútbol es lo que decimos, hoy estás aquí, mañana allí, hoy te valoran más en un sitio que en otro, y bueno, en español ya te digo, yo no tengo ningún rencor, la persona que había en aquel momento, por lo que fuera, por intereses del club o propios o no sé, lo que fuera, pues no le interesaba que yo estuviera en el primer equipo y tuve que marchar, pero ya te digo que ningún tipo de rencor, el futbolista está un día aquí y otro allí, en este caso me tocó marchar, pero hay muchos otros jugadores que creo que no debería de pasar eso, que no son canteranos y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el año que yo debuté, pues la temporada se empezó mal, ¿no? Y Gonzalo Abando, que entrenaba con Valverde, un día estábamos estirando y claro, pues estábamos allí, Torrejón, Jarque, Corominas, bueno, pues una plaga de canteranos, ¿no? Allí David, estábamos, creo, si no me equivoco, estaba Ángel también.
Sí, Ángel Martínez.
Sí, incluso, no sé si Julián ya había... Pero bueno, que estábamos unos cuantos allí, que claro, éramos muchos allí. Y se acercó y decía, Javi, se apretad porque vosotros sois los que vais a sacar esto adelante. Claro, yo me lo miré y digo, pero ¿cómo voy a sacar esto adelante si yo no he jugado con el primer equipo todavía? Pues fíjate esas palabras que él tuvo, si al final tuvieron razón, porque yo miraba un 11 de la UEFA y aquello era, vamos, Moisés, David, yo, estaba Jarque, estaba Torrejón, estaba Moisés Hurtado, estaba Corominas, estaba Tamudo, es que aquello era, vamos...
Es cierto, cierto. El equipo teóricamente suplente de la UEFA fue el que llevó al equipo a la final de la UEFA.
Claro, por eso te digo que...
Bueno, el equipo suplente que en la Liga, bueno, jugaba uno y en la UEFA jugaban otros también. Y en los partidos, bueno, es verdad, el equipo...
Hacía rotaciones, porque yo recuerdo aquel año yo jugué de Liga, me parece que entré en la jornada 11 o 12 y jugué 30 partidos y de UEFA jugué 10. Y de la UEFA duró 13, me parece.
Por eso te digo, o sea que... pero luego la final no la jugaste.
Bueno,
y eso que yo, para mí Valverde ha sido un gran entrenador. Y es una de las personas que más cariño le tengo. Pero siempre se lo dije, y en una entrevista hace unos años se lo comenté, que creo que no se trató justamente a algunos jugadores en la final.
Bueno, pues lo que te digo, aquello es pasado y los entrenadores deciden una cosa porque en ese momento, pues David, pues tenía en ese momento mucha más experiencia, era un jugador más pesado, más, bueno, y el entrenador decide poner a él y ya te digo, a mí en plan de Valverde, preguntan por Valverde y habría gente que por esto de no jugar o por al año siguiente, pues estuve muchos partidos sin jugar, yo no puedo hablar mal de Valverde, no solo porque me hiciera debutar, sino porque pienso que es un entrenador muy bueno y aparte de eso, que sea donde ha ido, lo ha demostrado.
No, está claro. Si yo de Valverde no puedo decir ni una sola palabra mal, pero sí que es cierto que en ese partido, bueno, ya es pasado, hace ya, desgraciadamente, hace mucho tiempo, hace 9 años que no estamos en Europa. Y eso sí que es un problema para este club, porque creo que este club merece estar en Europa. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿El presente cuál es ahora, Javi?
Bueno, pues el presente es que yo acabé contrato en Valladolid, allí estaban muy contentos conmigo, pero bueno, pues la economía de los clubes y sobre todo pues en segunda división no está para tirar cohetes en el fútbol español en general, ¿no? Pero segunda y segundas B, pues mucho menos, ¿no? Entonces yo acabé contrato, tenía un lateral y el presupuesto no daba para tener dos laterales titulares y bueno, pues esperé que saliera algo que me gustara, que me trajera, que me motivara. Y no llegó. Bueno, salieron cosas que no me acabaron de convencer y para ir a un sitio donde no vas a ir con alegría, con ilusión, pues lo que decíamos antes de ser un profesional, que vas a ir a cobrar dinero y no vas a estar motivado, ¿no? Bueno, prefiero estar preparado y que ahora en enero pues se abran otras puertas.
Pero tú no te has retirado.
No,
mucho
para
menos.
Nada. Me quedan todavía años de fútbol, me quedan.
¿A ti te gustaría volver alguna vez?
¿Volver cómo?
Aquí al español, me refiero.
¿Pero dices de jugador o de...?
Hombre, supongo que de jugador primero, ¿no? Porque si no te has retirado, Javi.
Claro, claro que me gustaría. Igual, cuando veo que que el club busca un lateral y que yo estoy entrenando ahí todas las mañanas, me metería allí.
Claro, ver a Víctor Sánchez de lateral derecho y...
Bueno, es un jugador
que... No, que no lo critico a él, todo lo contrario, ¿eh? Pero sí, que no bueno, es un lateral.
Sí, por eso, que bueno, que veo que hace falta una persona que pueda actuar ahí en determinados momentos y, bueno, ahora está metiendo a Víctor Sánchez, pues es lo que te digo, esa poquito, no sé, que estoy entrenando muchas veces al lado y digo, hostia, venga, me voy a meter ahí sin que se den cuenta y, ¿sabes? Pero bueno, ya yo creo que ya pasó mi momento ahí en el Español y bueno, pues por qué no, cuando deje el fútbol dentro de unos años, pues dedicarme al Español, pues sí que me gustaría.
¿Qué edad tienes ahora, Javi?
31.
Es decir, que tú en enero esperas poder jugar en algún equipo de... Si puede ser primera, mejor que segunda.
Bueno, sí, está claro. Hombre, sería de tonto decir que no.
¿Y hay algo ya por ahí o no?
Bueno, de momento se mueven cosas, pero nada concreto. Hasta dentro yo creo que de mediados de diciembre o así, que ya esté el mercado casi encarado para abrir, no, perdón, enero, no creo yo que se empiece a mover nada más serio que de lo que pueda haber ahora. Ahora hay muchas llamadas, muchos representantes y demás, pero nada serio todavía.
Javi, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español para hablarnos un poco de lo que representa un canterano también en, por supuesto, en el Español, el momento en que uno sube, las vicisitudes que le pasan y algunas historias, aunque no has querido hablar a veces de un pasado que, bueno, que desgraciadamente no era el que tú querías para de la manera de salir del Español, pero a veces, como hemos comentado, cada jugador tiene su historia y a ti te tocó la parte muy muy positiva y luego en un momento determinado, pues por decisión de un entrenador, que es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que un entrenador es el que decide si este sube o no sube, y a lo mejor un jugador que es mejor que otro, pues no sube, y el que se tiene que ir al final no es el que se va. Cosas del fútbol, ¿no?
Sí, está claro, que es lo que decíamos. Al final hay a veces que son ya mucho por intereses, ¿no? No hablo solo del Español, no quiero hablar del Español, es en general. Hoy día el fútbol, hablaríamos mucho rato, pero bueno.
No, podríamos estar aquí horas y horas hablando.
Está movido mucho por los fondos de inversión y eso yo creo que está haciendo daño al fútbol. Pero bueno, veremos a ver cómo acaba todo esto. Pero bueno, es así.
Mucha suerte, Javi, en el mercado de invierno y que tengas de verdad la fortuna de encontrar algún equipo, porque te lo mereces.
Muchas gracias y a ver si el Español acaba levantándose y competimos por entrar en plazas europeas este año.
A ver si es verdad. Gracias, Javi. 7:48. ¿Alguna cosa, Robert, antes de irnos a Rombus?
No, que un placer escuchar a Javi Chica. Grandes recuerdos, y pienso que ha sido un gran profesional dentro del Español y como bien habéis comentado, ojalá en un futuro pueda formar parte del club, porque pienso que las personas que llevan desde niños y que han pasado por todas las categorías del fútbol base y que luego encima han dado el salto y han vestido nuestra camiseta, pues siempre merecen ese trato preferencial dentro del club.
A mí me dolió la salida de Javi Chica, porque es lo que decía, había jugado 36 partidos.
Es cierto.
Pero claro, el entrenador es el que decide, no lo quiero.
Al final...
Acaba el contrato y no le renuevas.
Ha dicho algo que realmente me ha gustado, y es que al fútbol juegan 11 jugadores, pero les pagan por entrenar.
Ahí.
Les pagan por entrenar y al final el entrenador es el entrenador, conjuntamente con el director técnico deportivo, son los que deciden pues quién sigue, quién no sigue. Sorprendió en su momento, es cierto, jugó prácticamente, hubo un solo partido creo que no lo jugó, pero luego las decisiones deportivas son las que son y ellos son profesionales, las aceptan, las entienden, las llevan pues con dolor cuando no las creen justas, porque cada uno la puede interpretar a su manera, pero sí que pienso que fue un señor, se comportó como un señor y yo pienso que siempre debería tener abiertas las puertas del Español. Gracias, Javi.
7:50, una pausa y nos vamos a Rombus.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
...7:51, hablamos de Rombus, ya lo hemos hecho hace unos minutos, hemos hablado con Robert también, del tema de la 1900, de TV3, ahora con la entrevista con Javi Chica, y también les hemos recordado que todos aquellos que quieran participar en la porra de Rombus del partido Alavés Español lo pueden hacer a través de Asesores Pericos, ponen resultado y goleador, y habrá un sorteo con el ganador, si es que hay varios ganadores. Lo digo porque el sorteo es una camiseta conmemorativa del homenaje a Tamudo. Si hay varios, que se hace, Robert.
Hombre, si hay varios, realmente haremos un sorteo. Ojalá tengamos que hacer sorteo, porque significará que ha ganado el Español. Está claro, Javier, porque así a ojo, me parece que de los más de 100 comentarios y resultados puestos que habían, no sé si recuerdo, yo no recuerdo haber visto ninguno contrario al Español, sí que hay algún empate por ahí.
Pero derrotas pocas.
Con lo cual, de verdad, ojalá tengamos que hacer ese sorteo, porque significará eso, que se han quedado los tres puntos aquí y que el domingo a las 2 del mediodía tenemos tres puntos más que falta nos hacen para hacer ese clic que venimos comentando, que yo creo que necesita el equipo y que significaría ese pasito junto a los tres puntos del domingo más los tres del fin de semana siguiente contra el Leganés. Yo creo que ahí sí que podríamos engancharnos a lo que sería la parte alta de la clasificación.
Media alta, de momento.
Bueno, cuando digo la parte alta me refiero los 10 primeros. Exacto. Es decir, yo entiendo parte alta y parte baja. Son 20 equipos, la dividimos en dos. Por ahora todavía podemos hacer esa división. Más adelante ya tendrás que hacerla en tercios, más adelante en cuartos. O en cuartos, pero ahora todavía puedes hacerla en mitades. Y si tú en dos jornadas eres capaz de estar dentro de esa primera mitad, pues todavía tienes tiempo de sobras para engancharte a algo más ilusionante que lo que hasta ahora el equipo nos ha ofrecido, como ya comentamos el jueves pasado, que había sido un resultado para expectativas generadas. Pobre, la palabra es esa.
Hablamos de... Bueno, el jueves pasado hablábamos desde... Nosotros estábamos aquí, tú estabas en el palco Rombus, ahí en el estadio de Cornellà Prat, porque había una charla-coloquio. ¿Cómo fue esa charla-coloquio con...?
Primero, que no se me olvide, me dejarás desde aquí, en nombre mío personal y de todo el equipo de Rombus, enviar nuestro más sentido pésame a Jordi Navarro por el fallecimiento de su padre. Ya lo hice personalmente, pero creo que es bueno, es un oyente de los fieles de la casa. Y vaya desde ahí nuestro más sincero pésame. A continuación, la charla realmente fue una vez más un éxito, Javier. Entre los pericos que vinieron, porque nos gusta hacerlas así en petit comité, para que sea una charla... La intención es que sean unas charlas formativas. Es decir, los que vienen allí aprendan un poquito más cómo gestionar sus finanzas personales, cómo hacerse un pequeño plan de ahorro, qué tipos de productos hay que pueden ser más oportunos pues para un tipo de ahorro o para otro.
¿Cuál es la pregunta que más... La
preocupación principal es, primero, ¿cómo puedo ahorrar yo? Estamos en un momento muy complicado para la sociedad. Tal como está la economía, tal como está el mercado laboral, tal como está todo, las situaciones familiares de cada uno, pues ahorrar, es complicado ahorrar. Tenemos que intentar fomentar ese hábito, esa rutina, ni que sea mensualmente. Como nosotros decimos, oye, estamos montando ahora unos planes de ahorro muy interesantes, sobre todo para aquellas personas más jóvenes o que tienen más problemática de ahorro, en la cual les decimos, oye, 40, 50, 60 euros al mes que los apartas. Hemos montado un pequeño sistema con un producto que está funcionando muy bien, en el cual tú vas metiendo automáticamente y sistemáticamente cada mes, pues esto, una pequeña aportación de 40, de 50, de 60 euros, que te puedas permitir hacerlo, es decir, que te digas, oye, pues mira, me voy a estar de una cena al mes, me voy a estar de salir una noche, me voy a estar de aquel gasto, que a veces es un gasto más
de dejar de fumar.
O del momento de dejar de fumar, y esto lo capitalizo en un sistema periódico de ahorro. Eso es lo que estamos haciendo, personalizado para cada uno de los casos, porque analizamos un poquito la situación de cada uno de los clientes, es decir, los ingresos que tiene, los gastos que tiene, y le montamos un plan de ahorro sistemático personalizado a medida, como decimos, para de cada uno. Porque el dinero en la cuenta corriente, podemos tener las mejores intenciones del mundo de ahorrar, pero al final lo que tenemos en cuenta corriente pues acaba saliendo, pues porque dices, ay, mira qué bien, ya tengo un poquito más, y de repente, como lo tienes, pues un día sales, un día gastas. Si tú ya automáticamente tienes un plan de ahorro en el cual ya te llega el recibo domiciliado, que es la mejor forma para hacerlo, mediante un recibo domiciliado, sabes que salen cada mes, periódicamente, esos 40, 50, 60, 100, 200 euros, dependiendo de la capacidad de cada uno, pues les hacemos una proyección a futuro, años vistas, lo que pueden llegar a acumular personal en cada uno de los casos, y dependiendo pues del tipo de rentabilidad en el cual estemos apostando en ese plan de ahorro. Es todo muy muy variable, es todo
y
muy flexible.
Y el tema de plan de pensiones,
muy personalizado. El tema de plan de pensiones es un valor añadido. El plan de pensiones es más adecuado para el que tiene unas rentas ya un poquito pues más medias altas, que puede aprovecharse de su fiscalidad, pero sí que es cierto que a partir de los 30-35 años.
Yo voy tarde.
Todos llegamos tarde, Javier. Tú has llegado muy tarde. Pero todos, fíjate, tú eres un buen ejemplo de que has llegado tarde, pues aquellos que todavía están a tiempo, a partir de los 30-35 años, también vale la pena empezar a hacer ese plan de pensiones. Aquí sí que no es un ahorro a presente, como nosotros denominamos, y aquí estamos hablando de un ahorro a futuro, que es importantísimo, porque ahora no le damos la importancia, pero es importantísimo ir empezando ahora también con importes pequeños, que luego los podemos agrandar, los podemos variar, es decir, no estamos obligados a hacer la misma aportación cada año, pero sí que es muy importante, porque será nuestro complemento para las pensiones, que, por desgracia, poco a poco cada vez van a ir siendo más pequeñas, y si no hemos hecho unos buenos planes de ahorro y de pensiones, a futuro tendremos un problema. En esto, en Rhombus, estamos trabajando muchísimo, muchísimo, Javier. Pensamos que cualquier persona que piense, no, es que yo no puedo ahorrar, no tengo dinero. No, todos podemos sacar esos 25, esos 30, esos 100, esos 200 euros, que desde allá nos sirvan para capitalizar nuestro ahorro a jubilación, que la gente estará muy agradecida, porque ahora no le damos la importancia que debería tenerla. Y tiene una importancia muy, muy grande. Por eso recomendamos a todo el mundo, los que ya tengan planes de pensiones, que nos vengan a visitar, que aprovechen la campaña de bonificación que hacemos, porque al mismo tiempo les estudiaremos cómo tienen el plan, qué uso le están dando. Es decir, porque al final, nosotros, nuestra labor, ¿cuál es? No es colocarles el plan de pensiones o colocar un producto financiero. Nuestra labor es trabajar con ese cliente para hacerle una buena planificación de lo que será su futuro, una buena planificación de sus pensiones, una buena planificación de su ahorro, que del cual ellos se puedan beneficiar en presente y en futuro. Pero sí que les invitamos a que vengan y nos llamen para estudiar personalmente cada uno de sus casos.
Recordamos el teléfono de Rhombus, 93-410-5156, 93-410-5156, o también puedes visitar Rhombus, Gran Vía, Carlos III, 124, ya sabes que está donde teníamos antes nuestro mítico estadio de Sarria, o a través también de Asesores Pericos, a través del Facebook de Asesores Pericos.
Correcto.
Que eso es importante, porque allí también ves toda la línea que sigue Rhombus sobre este tipo de fondo de inversión, plan de pensiones, depósitos, activos financieros, y también el tema de la cláusula suelo, porque el Euribor sigue bajando y es muy importante. Y yo ayer decía que la gente no tenga miedo de no ir a juicio, porque no vas a juicio, pero de enfrentarte que tu banco te quiere engañar, que tu banco te va a ofrecer otra cosa a cambio de quitarte la cláusula suelo. Y es importante que te quiten la cláusula suelo, porque el ahorro es muy, muy, muy grande.
Hay que dar ese paso, Javier. Estamos en una sociedad que culturalmente nos hemos acostumbrado a tragar. El poder que ha tenido el sector bancario es tan grande, que nos hemos creído siempre lo que los bancos nos han dicho, nos hemos fiado ciegamente, pero lo más grave es que después de que han podido hacernos muchas, nos han podido colocar productos perjudiciales para nosotros, o incluso con amplias pérdidas
las
económicas.
Las preferentes, por ejemplo.
Nos cuesta mucho dar ese paso de reclamar. Tenemos como ese miedo, esa angustia, ¿cómo voy a reclamar yo? ¿Qué fuerza puedo tener yo si ante el banco soy nada? Pues, para eso estamos nosotros, Javier. Nosotros, como venimos diciendo, vamos por la vía de la reclamación inicialmente. Si al final hay que poner una demanda, porque es un caso clarísimo de demanda en el cual el cliente tiene todas las de ganar, le recomendaremos que ponga esa demanda. Pero inicialmente todo el tema de cláusula suelo lo hacemos vía reclamación, en la cual no hay ningún coste añadido, donde nosotros somos muy claros, muy transparentes, con un 99% de éxito en la retirada de las cláusulas suelo, porque los bancos sí o sí acaban teniendo que tragar y quitar la cláusula. Pero lo más importante, que es lo que viene ahora, que es la reclamación de la retroactividad, la reclamación de todos aquellos intereses que nos han estado cobrando de más, mientras la cláusula suelo nos impidió beneficiarnos de esa bajada de tipos de interés, y esta reclamación de la retroactividad hay que hacerla cuanto antes. El Tribunal de la Unión Europea debería pronunciarse de aquí a final de año, en breve, si no será a principio de año, pero vamos a empezar a tener ya sentencias en firmes en las cuales ya los bancos pues sí o sí van a verse obligados a tener que hacer esta devolución de lo cobrado de más. Si hemos puesto la reclamación, si ya la tenemos hecha a través de asesores de confianza como somos nosotros, todo ese paso ya lo tenemos ganado, porque al final el banco, y de hecho nosotros ya tenemos casos con algunas entidades en las cuales ya han empezado a devolver por la retroactividad. Javier, las cosas no hay que dejarlas pasar, las reclamaciones hay que ponerlas cuanto antes, no tenemos que tener miedo.
Y menos a los bancos.
Claro, no tenemos que tener miedo de poner una reclamación al banco, de reclamarle una comisión que creemos que nos ha cobrado indebidamente. Los bancos han de cobrar comisiones, los bancos han de cobrar por su servicio, por supuesto, al fin y al cabo ellos han de hacer su negocio.
A la mínima que puedan,
pero lo que no deben ser,
claro, intenta cobrar comisiones que no corresponden.
Claro, no deben ser cláusulas abusivas, no deben ser comisiones abusivas, todo eso es lo que nosotros hacemos, nosotros controlamos los bancos, nosotros cuando trabajamos con nuestros clientes revisamos todas sus cuentas, revisamos su estrategia de ahorro y de inversión, en la cual sean las mínimas comisiones justas, pues igual sí que han de haber comisiones justas, pero que no sean comisiones injustas o que les puedan perjudicar o encarecer el producto o mermar en las rentabilidades. Todo este estudio, todo esto es lo que hacemos nosotros. Un buen asesor no te cuesta dinero, Javier, un buen asesor te ahorra dinero, si está para eso. Además, con los pericos nosotros trabajamos mano a mano y con ningún tipo de problema. Todo eso es lo que venimos haciendo, Javier, defender los intereses de nuestros clientes, porque nosotros somos el cliente, el banco, primero está el banco y luego está el cliente.
Recordamos que Rombus siempre va a estar ayudándote, dándote soluciones a cualquier tipo de problema, y si tienes pues ese plan de pensiones, ese fondo de inversión, tienes depósitos, activos financieros, tienes aún la cláusula suelo, consulta siempre con Rombus, 93-410-5156, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, o por supuesto también puedes tener más información a través de Rombus con asesores pericos en el Facebook. Robert, suerte el domingo a todos. ¿Alguna cosa más quieres comentar?
Sí, solamente querría comentar que me permitirás que lo diga, que el sábado estuvimos en la gala de Peñas. Yo te voy a dar mi opinión de la gala de Peñas.
Yo no digo nada.
Es mi opinión personal. Pienso que fue un acto muy bonito, bien organizado, de españolismo, con más de 300 peñistas. Pienso que las peñas, con el trabajo que cuesta hoy en día organizar una peña, arrastrar a la gente de un pueblo, de un colectivo, para pues que se desplacen al estadio con estos horarios que tenemos y todo esto, pienso que es una labor encomiable y de agradecer, porque pienso que las peñas están haciendo una buena labor. Nosotros estuvimos ahí como colaboradores y como patrocinadores de la gala, con todo el esfuerzo que ello supone para nosotros. Nosotros somos una consultoría de servicios que, bueno, todos nos conocéis, sabéis nuestra trayectoria y el esfuerzo que hacemos por tener un palco en el estadio, por patrocinar medios de comunicación, por patrocinar pues la gala de peñas en la cual habían pues empresas que, vamos, es que están a años luz en facturación y en dimensión de la nuestra. Pero bueno, nosotros somos esa pequeña empresita que intentamos...
Ojalá hubiera estar... muchas como Rombos.
Bien, bien, Javier.
No, te lo digo en serio. Porque hay algunas que son tan pobres que solo tienen dinero.
Bueno, Javier...
No. Y un día lo contaré. Este año lo voy a contar todo.
Pues al bueno, final, mira,
lo voy
ya,
a contar
ya,
todo.
Ya te he calentado.
Javier, es verdad. Algunas empresas por 100 euros al mes lloran. Lloran.
Javier, de verdad, nosotros...
Y se les va por 100 euros al mes.
Javier, nosotros...
Sois... Bueno, me callo,
Javier,
me callo.
Javier, yo callo. Ahora hablo de nuestro ejemplo personal. Para nosotros es un orgullo y un honor. Un orgullo y un honor.
Pues que aprendan. Porque
somos pericos. Somos una consultoría.
También ellos se lo dan de pericos.
Bueno, pero nosotros realmente tenemos ese sentimiento perico. Nos estaremos de otras cosas o a lo mejor sería más interesante estar en otro tipo de comunicación o de marketing. Pero nosotros lo hacemos con todas las ganas y con toda la ilusión del mundo. El sábado para nosotros... fue un gran orgullo poder estar apoyando a las peñas, ayudándolas. Tienen las puertas abiertas de Rombus, todas las peñas, para las consultas que quieran. Estamos ahora montando también temas de seguros de salud, que ahora es la época, estamos montando un seguro de salud a medida también para las peñas. Bueno, siempre intentamos buscar productos, soluciones que les ayuden pues en su día a día, que les ayuden en sus finanzas y que les sean más económicos, y siempre a través de personas de confianza, pues porque eso sí que lo puedo decir, en Rombus la profesionalidad, la honestidad y el españolismo está por encima de todo, Javier. A partir de aquí ya he hecho mi discurso que no venía a hacerlo, pero sí que quería pues felicitar a la Federación de Peñas en este caso.
Yo también quería felicitar a Rombus por ser uno de los patrocinadores, lo dije el otro día.
Te lo agradezco.
Y creo que lo que he dicho antes podría ampliarlo y podría decir muchas cosas. Y repito que llegará el momento... que se descubra...
Para nosotros es un gran esfuerzo y estar mano a mano en una organización con empresas como Rastar, que es el monstruo que todos sabemos, y ver que Rombus estaba ahí al lado de tú a tú, para todo el equipo Rombus es un orgullo,
claro,
porque pensamos, ojo, el esfuerzo que estamos haciendo, la gente a veces lo desconoce. Por eso yo siempre digo, acérquense a Rombus, que Rombus somos una consultoría de lo más cercana, que estamos montando planes de ahorro para 40, para 50 euros, es decir, un asesoramiento, todo el mundo tiene derecho a tenerlo y como mínimo a ir a visitar a alguien que si quiere hacer una consulta, la puede hacer libremente, que no cobramos por las consultas.
Sea Javier, cual sea su patrimonio.
Correcto, lo has dicho siempre.
Siempre.
Cierto, cierto.
Gracias, Robert.
Un placer como siempre y aquí estamos, Javier.
Las 8 y 8 minutos, hacemos una pausa y nos vamos al Smirech.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Nos quedan aún dos temas, escuchar a David López en rueda de prensa y una entrevista que hemos mantenido antes de empezar el programa, que van a escuchar con uno de los jugadores más importantes del juvenil, como es Martí Solé, que por cierto, como les decía al principio, están muy dolidos en el juvenil con el tema de TV3 por ese famoso 4-1, pero ahora nos vamos al Smirets. Profesionales de la salud visual, porque si quieres ver bien, no es lo mismo cualquier óptica que el Smirets. Especialistas en monturas, cristales graduados, ya sabes que el Smirets está en San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rugger d'Aflo. Con dos ofertones, para los mayores de 65 años tienes un 40% de descuento hasta el 30 de enero en lentes graduadas y el famoso Pack Duo, gafas completas con lentes progresivas o monofocales, y además podrás obtener unas gafas de sol. Les Mirets, trato personalizado, ópticos independientes, productos fabricados en Europa y Estados Unidos, calidad en Les Mirets. Si quieres ver bien, Les Mirets. Si quieres oír bien, Les Mirets. San Antonio María Claret 37. Y si vas de parte de tiempo de español, ya sabes que el trato va a ser mucho mejor de lo que te tratan, aunque no vayas de parte de tiempo de español. Les Mirets, verdaderos profesionales de la salud visual. San Antonio María Claret 37. Escuchamos a David López, que en principio será central. No creo que para el partido del domingo frente al Alavés se vaya al centro del campo.
Bon dia, David.
Bon dia.
Creus que us pot afectar el no haver entrenat el grup sencer durant tants dies? Encara no han arribat uns quants internacionals i, en canvi, l'Alavés segurament està podent comptar amb la majoria de la seva plantilla?
Bueno, sí que és preferible poder entrenar tots, perquè hem tingut dues setmanes molt bones per poder repassar algunes coses i corregir errors. Però jo crec que ja ho hem viscut diverses setmanes. Els que venen, que arribaran avui, tindran part demà per adaptar-se ben ràpidament i no crec que sigui un problema.
Hola, David. No sé quin partit us espereu a Mendizorroza, perquè l'Alavés és cert que acaba de pujar, però sobretot com a local normalment surten molt intensos, s'apreten molt. No sé quin partit us espereu.
Jo crec que Mendizorroza el coneixem tots, sempre són partits molt intensos, és un equip molt rocós, defensa molt bé i a part té coses bones en atac també. Serà un partit molt difícil, els dos estem a la mateixa alçada de la classificació i el que guanyi doncs podrà donar un saltet a la classificació important, i ja et dic, serà un partit molt intens en el que guanyi les segones jugades i guanyi els duels individuals, doncs serà el que estigui més a prop de la victòria.
Hola, David, al fil del que deia el Raül, no sé si es complirà el tòpic dels equips bascos de jugar directe, jugar per alt, no sé, tu que ets central i ets un home d'envergadura, no sé si això et va bé, diguem-ne.
Bueno, simplement intentem d'adaptar-nos, no? Ja durant la setmana ja hem estudiat el rival, el míster ens ha ensenyat com juguen, el que proposen. Intentarem, sí que és veritat que és un equip que defensa molt bé, que són molt intensos, molt rocosos i que després tenen per córrer, perquè tenen jugadors que són verticals i que tenen arribada, i després, ja et dic, intenten jugar directe i agafar les segones jugades. Aleshores intentarem d'estar atents a això i evitar que ells es facin forts aquí.
Venen ara dos partits, entre moltes cometes, assequibles. Visita davant de l'Alavés, ve després aquí el Leganés i després ve allò Atlético, Barça, un calendari durillo. És importantíssim ara més que mai aquests fer 6 de 6 punts i amb la solidesa de la defensa intentar mantenir porteria 0?
Home, seria important perquè, bueno, sí que és veritat que portem una ratxa de victòries, d'empats i donar una victòria, donar un saltet de 3 punts, doncs ens donaria molta confiança, però bueno, intentarem. Sabem que després ens ve un calendari difícil i intentarem guanyar aquests dos partits per poder després tenir una mica de marge. També és veritat que són dos equips que no són fàcils, perquè a més juguem allà el primer, que és un camp molt difícil on els equips que van allà sofreixen molt, però bueno, ja et dic, intentarem de fer els dos dels dos.
Amb l'aturada d'aquests dies s'heu treballat el joc ofensiu, o sigui, hi haurà una millora palpable al camp de l'Alavés, d'aquest joc ofensiu amb el que heu treballat?
Home, això estem intentant de, com ja et dic, de corregir els errors i de millorar el que no estàvem fent, i una de les parts és el joc ofensiu. Aleshores, aquestes dues setmanes ens han donat molt per treballar, corregir i mirar el que podíem millorar. I sí que és veritat que defensivament estem fent un gran treball, però ofensivament tenim que donar un pas endavant i a veure si aquest cap de setmana pot ser el primer.
Sí, hola. Et volia preguntar per l'Alavés, que va començar molt fort la temporada i ara ha baixat una mica. Si és normal per un equip que puja a primera ser una mica irregular, no? Al principi.
Bueno, no té per què. No sé quina pot ser la raó, però sí que és veritat que és un equip que sobretot a casa seva són molt difícils, són molt, molt intensos, el públic els ajuda molt, és un camp doncs no molt gran i la gent apreta, no? Aleshores nosaltres som conscients del que ens trobarem i intentarem d'arribar al camp preparats.
Tens ganes de que Quique trobi una parella central sense tu per aprofitar la teva posició al mig del camp, o creus que pots treure molt més potencial per l'equip a la posició del doble pivot?
Bueno, simplement que em trobo més a gust al mig del camp. És obvi perquè és la meva posició, és on sempre he jugat i em trobo més a gust. Però ja et dic, a partir d'aquí, si el míster creu que tinc que jugar a l'eix de la defensa, doncs jugaré sense cap problema. I si creu que tinc que donar un passet endavant i jugar de mig centre, doncs millor per mi perquè m'agrada més, però tampoc no és cap inconvenient.
I ja per últim, pot ser un punt d'inflexió, una victòria diumenge a Mendizorroza, potser pot canviar aquesta mentalitat i poder intentar trobar altres objectius o altres motivacions per les properes jornades a Lliga?
Bueno, pot ser un incentiu simplement per mirar endavant i oblidar-nos del que ha passat, no? Sí que és veritat que, com he dit abans, que defensivament estem fent un bon treball i s'ha vist en la sèrie de partits que no m'han encaixat gols i que m'han empatat, i donar aquest passet de tornar a guanyar un partit, encara que sigui de fora de casa, perquè tenim ganes ja de guanyar un a casa, ens donaria molta confiança i moral per mirar endavant. No sé si per mirar altres places, però et dic, oblidar-nos del passat, del que ha succeït, i intentar mirar endavant.
David, no sé si teniu la sensació en el vestuari de que potser us surten millors partits fora de casa que a Cornellà, perquè la gran majoria de punts els heu fet a domicili.
Bueno, no estic d'acord. Crec que fora de casa s'han fet molt bons partits, inclús a camps difícils, però a casa jo crec que últimament portem fent partits interessants. El del Bilbao va ser un partit molt bo, on si haguéssim guanyat no hagués passat res, i contra l'Eibar, tret d'aquells 20 minuts, des del minut 20 fins a la mitja part, crec que va ser un partit molt bo. Inclús altres partits, contra Celta o Villarreal, crec que també es va jugar bé, no crec que sigui això. Sí que és veritat que tenim ganes de guanyar i donar una alegria a l'afició, perquè ja està trigant molt la primera victòria.
8 y 18. Nos vamos a Beche Chocolat. No estoy muy de acuerdo con David en el tema de los partidos de casa, pero bueno, ya saben que los jugadores tienen una manera de ver el fútbol o los partidos cuando están jugando, y la prensa tenemos otra manera de verlos. A lo mejor que somos, o algunos somos más exigentes que los propios jugadores, pero eso son opiniones. Creo que el equipo fuera de casa no es que esté jugando mejor, pero por lo menos es más consistente que en casa. En casa es como más débil mentalmente, en el sentido de que cuando ya te marcan un gol, como el día del Eibar, pues te vienes un poquito abajo, que es verdad que luego en la segunda parte el equipo hizo un gran esfuerzo y de un 0-3 pasamos a un empate a 3, pero en casa de 6 partidos ni una sola victoria, y eso es un peaje muy grande, y por lo tanto solo tenemos esos 12 puntos. Si en caso hubiéramos sacado 3-4 puntos más, estaríamos en la mitad de la tabla, pero ya mirando hacia arriba. Veremos si el domingo a partir de las 11 en tiempo de juego español, desde a las 12 comienza el partido en Mendizorroza, tenemos esa suerte y esa pasión por conseguir una nueva victoria fuera de casa. Hablando de pasión, hablamos de BS Chocolat. Los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en BS Chocolat, Ronda General Mitre 105. Chocolate de todos los gustos. Y también para los que somos intolerantes, por ejemplo, a la lactosa, al gluten, chocolates sin azúcar, pero también tiene los chocolates normales, los famosos chocolates suizos, chocolates belgas, biológicos, un gran surtido de trufas y pasteles personalizados. Pero también, si eres alérgico a la lactosa, por supuesto que hay chocolates sin lactosa que son muy, muy, muy buenos. Yo recomiendo a los que me están escuchando que coman chocolate vegano o productos veganos. Es una recomendación porque parece que dicen, ah, que no tienen gusto. Mucho mejor que los otros, pero es una opinión personal y de mi estómago. También vas a poder encontrar en BS Chocolat batidos, chocolate deshecho, menús cada día para comer de lunes a sábado. Y BS Chocolat, recuerda que está cerquita, cerquita, por si alguno no lo tiene bien localizado, muy cerquita de la clínica Sagrada Familia, Ronda General Mitre 105. El placer por el chocolate en BS Chocolat. Y además, recuerda que viene la Navidad y que es un buen momento para pasarte por BS Chocolat, mirar lo que tiene para luego reservarlo y llevártelo en Navidad. BS Chocolat, la pasión y el placer por el chocolate. 8:21, como decíamos hace unos minutos, hemos podido hablar antes de empezar el programa en una pequeña entrevista con el jugador del juvenil, con Martí Solé. Le recomiendo el tema de TV3, el famoso 4-1, porque creo que es interesante la opinión de un chaval que lleva muchos años también en el español y que, por supuesto, su aspiración es jugar algún día en el primer equipo. Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, segons a la classificació, després d'un inici una mica dubitatiu, no?
Sí, sí, la veritat és que al principi ens va costar bastant arrencar. Vam perdre bastants punts que bueno, al principi ens van costar això, baixar bastantes posicions. Però sí que és veritat que a mitjans de primera ronda ja vam començar agafar una bona dinàmica i ara portem 3 victòries consecutives contra grans equips com Girona, Mallorca i Saragossa.
Bueno, a 5 punts del líder, que és el Barcelona.
Sí, sí.
Jo penso que mica en mica, no?
Sí, clar, al principi semblava que ja està tot perdut, els teníem a 9 punts, el Barça doncs portava una ratxa de molts partits guanyats, però clar, això era molt difícil. Aquests dos últims partits van empatar i hem pogut anar retallant punts. I era això, ara hem de seguir per anar rascant els que puguem i no perdre'n nosaltres.
Martí, suposo que va ser una mica dolorós, no?, el fet de perdre 4-1 a camp del Barça, i sobretot que el mitjà de comunicació del Barça a TV3 va fer com una mica un reportatge, no? I l'any passat i l'anterior, quan l'Espanyol Juvenil guanyava i li portava al Barça 20 punts, no deien res.
Sí, bueno, però és que això ja ho sabem de sempre. En la televisió sempre es parla molt més que el Barça que de l'Espanyol, això ja ho sabem. És a dir, portem molts anys que, des del meu punt de vista, en el futbol base l'Espanyol està sent superior al Barça, i d'això no se n'ha parlat. I clar, que, doncs, com va passar que vam perdre 4-1, doncs van trigar molt poc a...
Va ser com una festa, no?
Sí.
Però és una pena, no, Martí, que passin aquestes coses?
Sí, això és una llàstima, perquè que només pel tema econòmic i de renom, doncs, un equip en sortir molt més beneficiat que l'altre, doncs sí, és una pena, la veritat.
Martí, quants anys portes tu a l'Espanyol?
Aquest és el 6è any, vaig arribar a infantil A.
No està malament, no, ja?
No, ja són bastants anys.
Sí, sí, no?
Sí.
És el primer any de juvenil o no?
El juvenil ara soc de 3è any.
El darrer, ja?
Perdona?
El darrer.
Sí, ja és l'últim any.
I la teva idea, quina és?
La meva idea, i desitjo que l'any que ve pugui seguir l'Espanyol bé, no? I és pel que porto treballant aquests anys, per poder anar seguint i pujant fins al primer equip algun dia.
Has entrenat algun dia amb l'Espanyol bé?
De moment aquesta temporada no he pogut anar-hi a entrenar cap dia de moment, però jo seguiré treballant per estar disponible per si algun dia em criden.
Suposo que el fet que jugadors com l'Aaron, el Marc Roca ja siguin al primer equip, per vosaltres és molt important, no? És com una fita.
Clar, això doncs, et dona il·lusió i veus que amb treball i amb èxit doncs, que tu pots arribar allà, no? Perquè és això, clar, exemple de jugadors que tu has estat amb ells, has entrenat amb ells i que doncs, han tingut la sort i l'oportunitat d'arribar i quedar-s'hi.
Tu has jugat amb Alarón?
Sí, sí. L'any passat, tant a Copa de Campions com a Copa del Rei, doncs, va jugar amb nosaltres.
I com definiries a Alarón?
Doncs Alarón és un lateral que tècnicament és dels millors jugadors que he vist. I és això, solucionar una sortida de pilota increïble, no? Tu saps que si la bola arriba a ell, doncs la traurà a aquesta manera.
Alguna cosa passarà, no?
Sí.
I el tema del Marc?
Marc Rodó, bueno, no he pogut jugar amb ell perquè bueno, ja és més gran. Sí que algun cop que vaig anar amb l'Espanyol bé, doncs vaig poder entrenar amb ell. I bueno, el que he vist de l'equip, no? És un jugador amb molt criteri amb la pilota i també defensivament et recupera moltes boles i te les pot netejar i això dona molta firmesa a l'equip, no?
Martí, com vas arribar tu a l'Espanyol?
Jo des de petit, si sóc de Manresa, i vaig estar jugant al Centre d'Esports Manresa i allà hi havia el Dani Fernández, que estava entrenant a l'Espanyol però també treballava a Manresa, i va ser qui em va fitxar per l'infantil A. I bueno, des d'aquell dia he tingut la sort de poder anar seguint.
I ja per acabar, Martín, aquest cap de setmana juga a juvenil davant el Santo Domingo, que penso que sí. És l'últim, no?
Sí, bueno, però tampoc és una cosa de la que et puguis fiar, no? Clar, en últims, perquè a cap i a la fi hem vist aquesta temporada. Hem guanyat equips de molt a dalt i equips de taula que estan més a baix, doncs ens van complicar molt i vam perdre i punts. Vull dir, això de classificatori és molt relatiu. Tu no et pots fiar només dos punts.
Jugueu el dissabte a les 6 de la tarda.
Sí, sí, correcte.
Martí, molta sort.
Moltes gràcies.
En aquesta lliga, que suposo que una de les dels objectius seria el d'arribar a ser campions i si no, pues, classificar-se per a la Copa del Rei.
Està clar, la Copa del Rei, però l'objectiu principal és això, poder guanyar i poder disputar la Copa de Campions.
I si pots, a nivell personal, arribar al B, molt millor.
Clar, això ja seria fantàstic.
Molt bé, Martí, bueno, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. With a smile upon my face.
Dos minutos para poner el punto y final a este programa de hoy de Tiempo de Español, que sigo sin acordarme cuál es el número del programa. Lo tengo apuntado allí, pero como luego no me lo apunto, pero mañana les diré cuántos programas llevamos ya de Tiempo de Español. Mañana volvemos a partir de las 7. Recuerden que tenemos mañana la porra del partido a la vez español. No habrá aún lista de convocados, la lista será el sábado. En principio mañana tienen que volver ya para entrenar Caicedo, Hernán Pérez y Diego Reyes. Hoy ha vuelto De Michelis, así que espero que no haya ningún contratiempo en el tema de lesiones. Veremos si al final Marroca se produce ese pequeño milagro de que puede ir convocado, pero tengo la sensación de que va a ser muy difícil que Mar se recupere para el partido del domingo, sí ya para el próximo partido frente al Leganés el sábado que viene. Y ojalá ese sábado, aunque cada vez también lo veo más difícil, se haya llegado a un acuerdo para el tema de la grada 1900. Sea o no sea, brindaremos como siempre con Estrella Damm la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.